Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Traducción, Pepe, Pepe. En el estudio tenemos no uno, sino que dos productorazos. El cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Y el quinto bate del equipo, Patricia, la bellísima Martínez.
Del auto, bellísima, no bellísima, bellísima.
Calentando en el bullpen, ay Dios mío, a él le mintieron hace mucho tiempo. Le dijeron que era la enciclopedia del béisbol cubano. Sí, yo lo voy a presentar, tranquilo. Primero vas tú.
No respetan al chino.
Sí, 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 respeto. Orlando El Guajiro Peña.
De Lauton, Habana, Cuba.
En la esquina caliente, detrás de los controles, el Chinito Martínez, Osmar el Chinito Martínez.
De San Javaraco incompletito. Chino, no me hagas, compadre.
Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, hoy sí está impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
Rafael, hoy viniste con una corbata que le pusiste el cuño ya a todas las corbatas tuyas. ¿Tú sabes por qué? Porque ese color azul con esa lista blanca o como con, brilla como si fuera plata, ¿verdad?
Bien.
Eso es único.
Único, ¿verdad? Eres shark, tiburón. ¿Tú viste el tipo que juega golf?
Pero tú trajiste tu azul y ese es el color mío.
¿Ah, sí?
Sí. Te voy a decir por qué.
Porque eres de los industriales.
Por los Reales de Kansas City.
Era Pumarejo, ¿no? Era Rafael Pumarejo, que es famoso, que inventó los colores en Cuba porque lo trajo de Argentina. De Pumarejo era.
¿Cómo que inventó los colores?
¿Eh?
¿Cómo que inventó los colores?
La televisión en colores, él fue el que fue a,
el... No, fue la primera estación con televisión en colores y fue la de Pumarejo. Ajá. Pero de Argentina no lo pudo traer porque Argentina tuvo televisión en color por primera vez
en el Mundial del 78.
En el 78.
Ay, yo no sabe nada de eso.
Y la estación todavía se llama ATC, Argentina Televisión a Color. Ellos tuvieron 30 años después que nosotros, televisión en colores.
Y si no es por el Mundial, por el Mundial de 78, todavía estuvieran viendo
pero
el blanco y negro.
Ese hombre dicen que era un... proyectaba muchas cosas siempre en la radio.
No,
pero
sí.
Sucedió una cosa, que él en el 52 puso los cuatro equipos. Primeramente, el Almendar, el logo con el alacrán adentro. Después, el león con la H ahí adentro. El elefante con la con eso de la C, y entonces en Marianao el tigre, todos son colores, y hoy estoy saliendo yo de Belén, y un señor se me queda mirando, y digo, ese tipo está raro, pensé que era un tipo raro, un viejo,
mírate.
Y se me quedó mirando, y yo parqué el carro y me seguí así con la vista, ¿no?
Sí.
Y entonces me dice, señor, sáqueme de una duda, por casualidad usted es Guajiro Peña, digo, el mismo que viste y calza. Si tú no quieres cambiarme el nombre, yo me llamo Orlando Peña. Sí. Me abrazó y el señor...
¿Y tú tienes que ir hasta la cartera cuando te abrazó?
Un hombre ya como 86.
Sí, un viejo, como tú.
No,
sí.
Un viejo no.
Tipo de edad. Tipo de edad.
Un anciano, si lo dice anciano. Sí. Y empezó a llorar.
Sí.
Y yo, está bien, tengo que recoger al nieto mío. Pero mentira, yo tengo en el carro, eso que te estoy hablando...
Sí.
Y vengo y se lo doy. No podía creerlo aquello.
Sí.
Con los dicharachos.
Sí, sí, sí.
Esa foto se la regalé y se la firmé.
Oye, Guajiro, tú te chequeaste la...
Guajiro, yo nunca podía pensar que antes de morirme te conociera a ti, a Camilo Pascual. Estoy loco por conocerlo. Porque él sea así loco.
Claro,
en el 62.
Y se lo va a decir a los nietos. Pero tú te chequeaste la cartera cuando él te dio el abrazo. Sí. A lo mejor el tipo lo que te estaba levantando la billetera.
No, papá, no, pero tú lo has visto esa foto.
Te
¿no?
dijo, qué alegría. Empezó a llorar. Y te llevó la billetera que tenía fotografía, pero tú no importa fotografía, pero tenía $50 que tú querías. bien porque era un recuerdo de familia de 50 dólares.
Vamos a seguir hablando porque a la calle no hablo, ¿oíste? Porque echa a perder el programa.
No, a mí me da igual, pero este es un show deportivo.
Rafael, yo solamente quería decirte eso. Una pregunta que yo sé que no es tu giro, pero los campeonatos esos europeos de dos juegos y es campeones, no sé qué cosa, y Cristiano Ronaldo eso, cogió y metió tres, después ayer volvió otra vez y los dos puntos y ganó otra vez el club de él.
Sí.
Tú sabes que salió el tercer hombre mejor, el segundo hombre mejor pagado en el mundo en dinero.
Sí.
Ayer salió en la prensa, se me olvidó porque ese me confundió ayer con las noticias.
Tú naciste confundido.
¿Tú sabes quién es el primero?
Messi.
¡No!
En fútbol, estamos hablando en fútbol.
¡Ah! No, es que el bueno, séptimo de 15 que salieron está Messi. Te estoy diciendo.
El primero es Tiger Woods.
Es el golfista.
Ok, pero creí que estábamos hablando de fútbol.
Kobe
Bryant.
Ganó, y el tercero es el de aquí. El cuarto, y el quinto, y el séptimo, y el octavo, viene Messi.
Bueno, pero en fútbol, Messi es el primero.
No, atleta, escucha.
Bueno,
atleta,
pero estamos hablando de fútbol.
Mejor pagado del mundo.
Damas y caballeros, si tienen acceso al internet, por favor, métanse en martinoticias.com, todo junto, martinoticias.com, a la página deportiva, y ahí van a poder ver y escuchar los últimos 10 me está diciendo Carrillo, los últimos 10 al duro y sin guantes que hemos grabado y aquí en Radio Martí. También tenemos página oficial en Facebook, al duro y sin guantes guión Martí, la página oficial nuestra en las redes sociales. Y este show se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada para que puedan escuchar otra vez los disparates del Guajiro Peña. Así que recuerden, martinoticias.com, los últimos 10 shows nuestros al duro y sin guantes están ahí. Ahora sí, Chinito, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en al duro y sin guantes.
Anoche, los Indios de Cleveland derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 7-2, eliminando oficialmente de la contienda a los Yankees de Nueva York. Los Yankees, luego, a la media hora, perdieron su partido, pero de cualquier manera, demasiado poco, demasiado tarde, ya estaban requete eliminados, porque los Indios están en los playoffs si ganan los próximos dos partidos. ¿Ok? Ya eso es definitivo. Así que, hoy por hoy, los Indios de Cleveland tienen 88 victorias, un juego por encima de los Texas Rangers en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. La victoria contra el Chicago la ganó Salazar 2-3, la perdió Axelrod 4-11. Hubo dos cubanos por el Chicago, Alexei Ramírez, de 4-2 anotó una carrera y batea 281. Y Dayan Viciedo, el muchacho de Remedios, un hit en 4 turnos al bate, impulsó su carrera número 56 y batea 265. Pero por supuesto que el Chicago está eliminado ya desde hace un mes. Unos 20 minutos después del final de ese partido, los Tampa Bay Rays terminaron de darle la última estocada final a los pobres Yankees de Nueva York, 8-3.
¿Tú crees que es un torero?
Pues sí, así parecía que los estaban toreando a los Yankees, déjame decirte. Lo ganó Price, 9-8. Lo perdió Hughes, oye esto, Guajiro, 4-14. Hughes. Sí, okay. No está bien. ¿Cómo va a estar eso bien, por el amor de Dios?
No, yo no sé por qué, porque un muchacho que está saludable, ¿no?
10 derrotas más que victorias. ¿Eh? Esto a mí me huele a Liga Menor. Bueno, en ese partido, Price, el zurdo del Tampa Bay, 7 entradas, 6 hits, 2 carreras, 0 boletos, ponchó a 8. Por eso te dije que estaban toreándolos. No jugó, por alguna razón desconocida, Junel Escobar, el shortstop del Tampa Bay. Longoria la botó no una, sino que dos veces el Tampa Bay. Núñez la botó para los Yankees, pero demasiado poco, demasiado tarde. Y tu socio, A-Rod, Alexito Rodríguez, de 3-0 con 2 ponches.
Y Longoria fue 30-31.
Correcto.
Pobrecito.
Y Alex Rodríguez está bateando 244.
Bateando bastante. Porque sí, cuando, cuando, tú dejas de hacer, al año. Cuando tú dejas de usar ciertas vitaminas, el poder y eso, se te, sí. ¿Tú entiendes?
Hoy comentaba, el canal de la pelota, el que le pertenece al béisbol de las grandes ligas, hoy comentaba que Alex Rodríguez pudiera estar jugando su último partido.
Exactamente.
Como Yankee en el Yankee Stadium esta noche.
Sí, señor.
Anoche hablamos. ¿A dónde tú oíste eso?
¿ESPN? En el canal de la pelota. No, bueno, también ESPN lo comentó. Sí, también, sí. Es verdad. Todo el mundo lo está comentando. ¿Saben por qué? Porque después de la suspensión de año y medio, claro. A lo mejor los Yankees dicen, ¿sabe qué, papo? Nosotros no te queremos con este uniforme.
Y que... otra cosa que mencionó el señor Ose, que yo no, dicen, yo no sé qué piensa hacer Cashman. Cashman es el gerente general y presidente. Porque tiene que buscarse por lo menos 200 millones para firmar a Cano.
A Cano.
Y yo entonces...
Creo... Lo mejor que
tiene
pasa.
Que buscar, aparte de eso, 10 peloteros, porque tiene 10 peloteros que no saben todavía si Teixeira va a poder jugar. Oye, qué fenómeno, Rafael. Sí. ¿Tú has visto lo que le está pasando a los Yankees?
Sí, bueno, le pasó a los Yankees que simplemente no han sembrado, no tienen en realidad gente en las ligas menores, en sus sucursales. Han conseguido unos viejos ahí para tapar el hueco y esos viejos están todos desbaratados.
¿Y dónde ahora, tú vas a buscar, ni aunque tengas $1,000,000,000, un relevo que se parezca?
Naturalmente, yo creo que los Yankees, yo veo desde el punto de vista del negocio, de los Yankees, lo primero que tienen que hacer para empezar a reconstruirse es no firmar a Cano. Cano no le va a traer un ¿cómo se llama esto? Un campeonato a los Yankees ahora, porque no tienen más equipo. Entonces, ¿para qué van a gastar ese dinero en un individuo que solo no puede resolver el problema?
Y tú entonces, tienes que tener la finca, ¿sabes?
Exactamente, entonces invierta.
El caso, fíjate tú, ahora que lo mencionaste eso, el equipo de los Cardenales tiene 5 jovencitos que subieron este año, son los que le están dando campeonato, sí, incluyendo
señor.
Los pitchers.
Sí, ahí señor. Tienes tú. Sí, señor.
Eso se llama tener la finca preparada.
Y tienen los Cardenales en este momento el mejor récord de las Grandes Ligas, mejor que Atlanta. Okay, el mejor récord de las Grandes Ligas. Estuvieron patinando un tiempo, al principio dijeron son el mejor equipo que hay. Después empezaron a patinar, no, se cayeron los Cardenales. Bueno, pues mira, tienen el mejor récord de las Grandes Ligas.
Yo creo que los scouts del equipo de los Yankees últimamente, debido a que cuando estaba George Steinbrenner, el dueño vivo, él iba al mercado libre y se han abandonado de tener peloteros en la finca para subir a las elecciones, peloteros que tengan calidad y no han firmado colegiales grandes, así que todos los equipos lo han hecho. Mira el chiquito Jalí que se lastimó, el Machado, cogió y salió de aquí, de la Universidad de Jalí, eso de la finca. Los Orioles del año pasado lo hicieron igual.
Sí.
Desgraciadamente este año al final no batearon, pero bueno, tienen tremenda...
Bueno, la finca es la que ha mantenido a Tampa Bay en la contienda totalmente. Los últimos 10 años.
Totalmente.
No solamente finca, ellos no firman a nadie así, es más... Se los quitan a los 4 años.
Sí, igual que los Marlins.
Otros equipos vienen y se le compran a los que ellos han criado o parido en la finca.
Sí, porque no. Es verdad, Lacayo, cuando este muchacho, el scout de ellos, que Santín, hay un pelotero que lo manda a jugar a Santo Domingo y de momento lo dejan cuarto y quinto año, ¿no? Lo recogen por $25,000 y cogen peloteros hechos.
Sí.
Eso ha sucedido, muchos peloteros y muchachos jovencitos jugando. Tiene al Meyer ese, que vamos a estar hablando nosotros aquí hasta que, yo no sé hasta cuándo, yo pienso durar por lo menos 50 años.
Sí, más, el Meyer, lo que tú estabas diciendo, Guajiro, es un tipo muy popular, es un muchacho muy agradable, que los niños le caen atrás por la calle. Hay gente que tiene ángel. Este muchacho es un tipo que es un vendedor de entrada. Sí.
Pero bueno... Voy a dejar que Lacayo diga algo ahí porque
bueno, muchas gracias. Anoche los Tigres del Detroit ganaron oficialmente por tercer año consecutivo la Liga Americana Centro. Blanquearon a los Mellizos de Minnesota 1-0 y Max Scherzer ganó su número 21 la temporada.
Ese tiene el sayón en el bolsillo.
Correcto. 7 entradas, 2 hits, 0 carreras, 0 boletos, 6 ponches. No, perdón, 6 boletos, 10 ponches, efectividad 2.90. ¿Qué te parece?
Pero venga, ¿no dio base por bolo?
Sí, 6.
¿6?
Sí. Pero lo ayudaron 3 doble plays.
No importa eso.
Un buen amigo del pitcher.
Porque ese no es su forma de pichar, eso es un juego para él.
Bueno, sí. Perfecto.
Y cogieron anoche en el festejo ese a Leland. Lo cogió Hunter. Y cuando lo abrazó Leland, vino a abrazarlo Leland, porque sabe que es un escopetero.
Sí.
el Hunter ese. Sí. Y entonces el Hunter lo cogió y cuando fue a levantarlo, se cayeron sí. Y Lillard lo cogieron, lo llenaron de champán, ¿tú sabes?
Sí.
Pobrecito, después salió ya, habló de lo que había pasado, que el equipo, creo que son 4 campeonatos seguidos en la división, ¿no?
Sí.
Eso es historia también.
Te acabo de decir que son 3.
O 3 o 4.
No,
pero no
3.
Importa, si él tiene por lo menos 16 o 17 desde que está con los Piratas y eso. Hasta sí. Con los Marlins ganó.
Pero fíjate. ¿Cuántos campeonatos mundiales tiene?
Con el equipo de los Marlins. Una serie mundial
por
ganó.
Eso, ¿cuántos campeonatos mundiales tiene? 1 nada más. Con el Detroit no ha ganado ninguno, con los Piratas no ganó ninguno.
Que no.
Con los Piratas pero no ganó pero, ni una serie mundial.
No ganaría serie mundial, pero ganaron campeonato. Y ayer lo dije ayer lo que pasó con Barry Bonds.
Sí, yo
que ganaron 4 seguidos y después cuando Barry Bonds se fue para San Francisco, más nunca San Francisco ganó.
Sí, señor.
Eso es historia, ¿sabes? Ahora que tú mencionaste eso, te voy a tirar una recta a ver si tú... Empieza el día 23 la serie mundial.
Correcto.
¿Qué número es? La serie que va a empezar el día 23.
Bueno,
no,
saca
no
la cuenta.
Callado,
saca
no
la cuenta. Si la serie mundial comenzó en 1903 y se ha jugado todos los años menos 2, saca la cuenta.
Sí, bueno, yo... ¿Cuánta?
Ah,
109 empieza el día 23.
Por eso, saca la
y
cuenta.
Y el señor Sully dice que se retira. Que no va a haber esta serie mundial, pero no va a haber. ¿Tú crees que se retira?
Sí. Bueno, sí, se va a retirar ya. Porque esta es la tercera vez que dice que se retira. Así que yo imagino que la tercera va a la vencida.
La vencida.
Él le pagan $14 millones de sueldo más los gastos. Y creo que es un tipo que es más gastón. Es más gastón que el gastón este que trabaja aquí.
¿Y tú te recuerdas lo que pasó cuando él era dueño de Milwaukee?
Sí.
Y entonces estaba económicamente mal. Y él renunció y pasó a la hija de él, el club. Y ahí lo nombraron los equipos. Pues fue que lo nombraron,
sí, pero no
el dueño, ¿no?
Sí, pero no fue porque estaba económicamente mal. Sí,
y entonces pidió $50 millones y podía hacerlo ella. Porque si él hubiera estado... No podía ser comisionado. Y eso es historia,
sí,
también.
Sí, pero él no estaba mal económicamente. Bauxelles es un individuo que heredó una fortuna porque el padre de él fue uno de los primeros agentes de automóviles. Vendía automóviles aquí con una compañía enorme. Él la hizo. Entonces, él primero se fue con los... Estuvo en otro equipo. Él tuvo que ver con intereses con otro equipo. Y dijo que llevaba... él era fanático de los Bravos porque estaban en Milwaukee. Mm. Cuando se fueron los Bravos de Milwaukee, él se puso a tratar de traer un equipo aquí y creó los cerveceros estos. Okay. Él le proponen, como era tan bueno, era un buen negociante, le proponen los dueños que hagan eso, pero la ley no te permite que tú seas, no solo en la pelota, en cualquier cosa, que tú seas parte de un organismo regulador de un negocio cuando tú eres uno de los dueños del negocio. Eso claro, no tiene lógica. Entonces aquí hay una cosa que se llama blind trust. Quiere decir que tú pones al cuidado de otra persona y tú no puedes legalmente ver ni los libros. Tú no sabes lo que está pasando.
No puedes hacerlo.
Nada. Entonces lo puso en nombre de la hija. Y por eso es que pudo hacer eso. Y entonces ellos se la vendieron. Creo que Atanasio ese fue el que se lo compró, ¿no? El equipo ese. Él ganó una millonada, porque ese equipo lo hizo de abajo, sin nada.
Pero no es Bobo, ¿verdad?
No, nada, Bobo, ¿sabes?
Ven acá, ¿alguna vez tú has oído decir que un señor administrador o que sea pueda gastar $5 millones en gastos? Que se llaman, son unos gastos, tiene un nombre.
De representación.
De representación.
Pero sí. Son gastos, tiene un nombre.
Sí.
Que te invita a Peña, a García Toledo, a Lacayo, y entonces bueno, él pone, y un año gastar $5 millones.
Sí, claro, tú me lo das a mí, me das la cualquier, yo te aseguro que voy a pagar 6 o 7, si no son amigos, a mí que me importa.
Las propinas serían de $100,000.
No importa la propina.
Bueno, la propina se la daba a él y firmaba y se la cogía él mismo.
Le digo, vamos, mañana vamos a...
Y en esos 5 millones está el jet privado que él utiliza.
Claro, ahí está ahí, por eso te digo. Te decimos, bueno, vamos a discutir este asunto mañana en Honolulu, Hawái. Le llamo al y le digo, oye, prepara el avión.
Entertainment.
Prepara el Gulfstream, el avión que nos vamos, el Guajiro, Pepe y yo, vamos a discutir en Honolulu, porque aquí no tengo ganas. Hay mucho calor en Miami. Me gusta el calor
Rafael,
de Waikiki.
Y como él es un hombre inteligente, fíjate la calle, cuando él es un hombre inteligente, que es verdad que lo es, cuando sale de los restaurantes, en los lugares, tú sabes que a donde tú pagas hay una libretica de ticket de los camareros, y él se lleva 3 o 4, entonces ahí empieza a poner pa, 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 pa.
Oye, vamos a seguir, porque anoche los Gigantes derrotaron a los Dodgers 6-4. Lo ganó Barry Zito, lo crean o no, ¿sí? 5-11. Lo perdió Ricky Nolasco, 13-11, y lo salvó Romo, su número 37. Yasiel Puig, un hit en 4 turnos al bate, anotó una carrera, pero su promedio sigue bajando. Ahora es 325. Los Rangers de Texas.
Nolasco había ganado como 10 juegos seguidos.
Sí.
Perdió anoche, caramba.
Perdió anoche, sí.
Pobrecito.
Ha pichado tremendamente bien con los Dodgers, ¿sabes?
Para las 3 o 4 peñas deportivas en Villa Clara, que se llaman Leonis Martín, el muchacho de ustedes, anoche, en la victoria de los Rangers sobre los Astros de Houston, el Texas ganó 7-3, el partido lo ganó Pérez, 10-5, lo perdió Kuschel, 6-10, y Leonis Martín conectó su doblete número 20 de la temporada, impulsó 3 carreras, lleva 47, está bateando 260, batió, lo pusieron de noveno, y impulsó 3 carreras, fue el máximo impulsador, para que ustedes vean, en ese partido.
Los Rangers
siguen en la contienda.
Noticia para los fanáticos que están oyendo. Ese muchacho va a jugar center field del equipo del Licey en el invierno. Ya lo nombraron hoy, salió y va a estar ahí Contreras, que dice que se va recuperando para regresar a Grandes Ligas. Y hay, creo que son 4 cubanos jugando con el equipo del Licey. ¿Qué te parece?
Entonces tendrá que seguir ese equipo.
Así que vamos a estar dando noticias del invierno.
Ya. Ok. Los Marlins de Miami derrotaron a los Phillies de Filadelfia 3-2. Lo ganó Qualls, 5-2. Lo perdió Martin. Este sí es Martin. Este no es Martin. Este es Martin. 2-5. Y lo salvó Zizek, su número 33. Los Marlins han escogido el peor momento del mundo para ponerse caliente.
Sí.
En ese partido, Adeni Echavarría conectó su 8º triple de la temporada. Eso impulsó 3 carreras. Lleva 42 remolcadas. Y está bateando 230, que sigue siendo bajísimo. Los Marineros de Seattle eliminaron oficialmente de la contienda a los Reales de Kansas City cuando los blanquearon 6-0. Lo ganó Hisashi Iwakuma.
Repíteme otra vez.
Hisashi Iwakuma.
¿Es japonés?
Sí, claro.
Yo no sabía que este muchacho lo era japonés.
Que tiene, mira, para un equipo que ha perdido tanto, Hisashi Iwakuma tiene mejor promedio que Félix Hernández.
Sí.
Tiene 14-6, lo perdió Santana, 9-10. En ese partido hubo varios cubanos. Kendrys Morales, un hit en 4 turnos al bate, dejó 2 en base, batea 279. Ibáñez, batea 248, se fue en blanco de 3-0, negoció boleto. Y Eric Hosmer, un hit en 4 turnos al bate. Guajiro, no te vayas, que enseguida regresamos.
¿Qué tal? Les saluda José Luis Ramos, también Amado Gil, y oyen las noticias, ¿cómo son?
Participan además los periodistas Joanny Sánchez en La Habana, Michel Suárez en Madrid. Entre las noticias, anuncian nuevos empleos privados en Cuba. ¿Cuáles son y qué significan realmente hoy en las noticias, cómo son?
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo el nuevo sencillo de la banda norteamericana de rock One Republic. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. La zona metálica viene con lo más reciente de la institución de metal Flat 7 Jet Set, y el flashback te transporta 9 años atrás, donde recordaremos una pastillita convertida en dance del dúo belga de música trance CHT. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical. El resumen deportivo del día está en Antena Live. de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Muy bien. El Comité Olímpico Internacional, el COI, alabó hoy los preparativos de Rusia para los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizarán el próximo año en la ciudad de Sochi, diciendo que los recintos deportivos están listos para un evento que será una experiencia fabulosa. Bueno, ya yo tengo años en esto. Yo nunca he oído el Comité Olímpico que diga que las cosas están mal en ningún lugar, porque es como uno hace una película y dice, no vayas a verla porque quedó mala la película. Dice, el COI dijo en un comunicado que su equipo de inspección entregó a los organizadores unos comentarios positivos en su última visita a la ciudad del Mar Negro antes de que los Juegos comiencen en febrero. A menudo decimos que no hay tiempo que perder cuando el reloj se acerca a la ceremonia de apertura, y sigue siendo verdad, dijo el jefe de equipo de inspección del COI, Jean Claude Killy, el gran esquiador. Jean Claude Killy, que es, en Francia es un individuo vaya idolatrado. Pero ver lo lejos que han llegado los organizadores locales en los últimos 6 años es simplemente notable. Los recintos están listos, el espíritu de los Juegos está despertando y los atletas, espectadores y el resto de personas que vendrán en febrero pueden esperar una experiencia fabulosa, agregó Killy. El comunicado no tuvo aspectos críticos y no hizo referencia a la amenaza de protesta por una nueva ley rusa que prohíbe difundir, entre comillas, propaganda gay entre menores. Tampoco se refirió a las inundaciones que obligaron las autoridades regionales a declarar estado de emergencia en la zona durante esta semana. Por cierto, ha llovido, hay 2 ríos que se han desbordado y hay avalanchas de lodo, o sea, deslaves. Está la situación allí difícil, ¿no? Pero bueno, eso falta tiempo para los Juegos todavía y no creo que sea problemático. El presidente Vladimir Putin ha prometido unos Juegos brillantes, también es lo mismo, que a su juicio mostrarán los avances de Rusia desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Y no hay duda que Rusia y Putin, específicamente, están usando los Juegos como lo han usado otros países antes para mostrar su cara limpia, su tarjeta de presentación en sociedad. Eso hicieron los coreanos del sur en el año 1988, cuando todavía Corea no se tomaba muy en serio. Hicieron un juego con unas instalaciones magníficas. A nosotros nos tocó el ir a inspeccionar aquello allí. Y hasta ese momento no había nada como eso. Ahora no, ahora han hecho una serie de estadios en otros países muy bien. Pero lo que hizo Corea en el 88 no tenía precedente. Y la gente empezó a tomar en serio a Corea después de los Juegos. Los Juegos han sido siempre un catalizador de las comunidades, de las ciudades. Siempre han salido mucho mejor después de los Juegos.
Bueno, Atenas todavía está, se fue de pique y no se va a recuperar.
Bueno. Cuando yo digo que salió mejor, yo te estoy diciendo lo que le ha costado. La ciudad de Atenas es mucho mejor ahora que antes de los Juegos. Ahora, como nosotros no somos los que lo pagamos, los griegos son los que lo hicieron. Yo no digo que no deban hasta la camisa, pero que la ciudad de Atenas mejoró con los Juegos, no hay duda.
Es verdad.
Hicieron un sistema de metro moderno y una serie de cosas. Ahora tienen que pagarlo y para eso tienen que trabajar y pagar impuestos, que es importante, cosa que en Grecia no es algo... Vamos a decir, el deporte nacional de Grecia no es precisamente pagar impuestos. Bueno, un deporte, algunos dicen que no es deporte, que del cual no hablamos nunca, pero es un evento que tiene una tradición tremenda, que es una competencia que tiene 169 años de edad y es la competencia de la Copa América, esta carrera de yates, y que este año lo ganó el equipo de Oráculo, sería en español, Oracle, de Larry Ellison. Larry Ellison es el dueño precisamente de Oracle, que es un sistema operativo, ¿no? Pepe, de computadora. Sí. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Muy interesante, ganó por segunda vez la Copa América. Ya digo, la Copa América es el evento de yates más antiguo del mundo. Antes en Cuba, pues era una potencia de yates en América Latina. Y teníamos nuestro yate muy conocido, el Criollo, que ganaba competencias donde quiera. Me acuerdo las competencias con los argentinos, que tenían uno que se llamaba el Tango, y el Tango y el Criollo sacaban candela siempre, en donde quiera, en regatas alrededor del mundo. Hay una cosa muy interesante con este hombre, Larry Ellison. Larry Ellison, ya le digo, es uno de los hombres más ricos del mundo. Él se empeñó en hacer esta carrera usando unos catamaranes de 72 pies, una monstruosidad. Y hubo su cierta oposición de los otros competidores, pero al fin hicieron esto, y estos barcos van a una velocidad increíble. O sea que tienen dos cascos. Ellos le ganó a última hora al equipo de los Emiratos, que está con el equipo de Nueva Zelanda, que son unos navegantes tremendos. Y este hombre le estaba diciendo a Larry Ellison, es muy interesante, eso no trae el cable, pero se lo digo yo. Este hombre empezó muy jovencito a inventar este asunto del sistema operativo de computadora, pero era tan pobre que vivía en una lanchita, un velerito que se buscó, y no tenía para alquilar, vivía dentro de la canoa aquella prácticamente, hasta que tuvo que vender la canoa para comer, tuvo que vender el barquito para comer, y vivía en San Francisco precisamente, un lugar que va a visitar en unos días nuestro Pepe Lacayo. Así que y de ahí, de esa pobreza infinita, llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo, este hombre Larry Ellison, y ahora pues participa en las carreras estas, y lo hace naturalmente por orgullo, porque él no gana esto, lo que cuesta una cantidad de dinero tremendo, ¿no? Pero bueno, es una cosa bonita y sana, lo que es la navegación de yate. Por cierto, el capitán que lo comanda el catamarán este se llama Jimmy Speedhill, ¿okay? Y este es un individuo que ha participado en muchas regatas, y en este momento pues es el piloto de este catamarán de Elliot, Larry Ellison. Okay, Pepe.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Cuando se terminó el béisbol en Cuba en el 61-62, hubo una invasión de peloteros y managers de Puerto Rico que fue espantoso. Napoleón Reyes dirigiendo a San Juan, la capital. Preston Gómez a los Cangrejeros de Santurce. Regín Otero a Bayamón. Y Filfredo Calviño a Mayagüez. Y Tony Castaño a Arecibo. Oigan eso. Después, peloteros que se destacaron de una forma espantosa los primeros años en Puerto Rico. Tony Taylor fue el segundo, porque ya hacía 40 años casi que un pelotero cubano se había llevado el championato. Tony Taylor se lo llevó. Lo repitió Tony Oliva con 367, Miguel de la O con 347, y el haitiano González discutió con Roberto Clemente, Johnny Bench, hasta el último día. Y el champion bate fue Miguelito de la O. Clemente quedó segundo y Johnny Bench tercero. Otros peloteros que participaron ahí fue Orlando Marfalen, Queche, y Orlando Martínez, Martín Martínez, que mucha gente no sabe que dirigió en Grandes Ligas, Seattle, era jefe coach ahí, y cuando de interino tuvo el pitcher, Diego Seguí, Miguel Cuella, Orlando Peña, Pedro Ramos, Luis Tian y Mike Fusnieler participaron. Y traje esto porque acabo de ver la noticia, lo que dice la gente en Santo Domingo. Santo Domingo estaba muy atrás del béisbol hasta el 56, 57, no había talento como hay hoy en día, se cogieron el béisbol para ellos solos, por muchas razones. El equipo de Licey dice, el gerente general, que ellos reconocen lo que sucedió hace 50 o 60 años en Santo Domingo, cuando los peloteros cubanos vinieron hacerle ver a los dominicanos que tenían que hacer un esquedo mejor y participar más equipos. Y así sucedió. Pero dice el gerente general González que Licey ahora tiene a Lionel Martin como center field, a Contreras como pitcher, Yuneski Maya y Francisco Bueno, peloteros que están, no solamente es el equipo mío, sino varios equipos aquí, porque consideramos que el talento cubano, desde que los últimos 10 o 12 años han venido aquí peloteros, y no solamente anterior, sino ahora, de los que se han asilado de Cuba, están en los Estados Unidos, a jugar aquí, han hecho un papel excelente, y nosotros no estamos. Entonces dice, entrevistan a Contreras y dice, estoy completamente un 90% de lo que terminé pichando en Liga Menor. Piché solamente 7 innings en Grandes Ligas con los Piratas. Me mandaron para abajo y no lo hice bien, me molestaba. Pero en este momento me siento un 90% y estoy seguro que voy a ayudar a Licey a ir al playoff. Ojalá que suceda así. Y hacía muchos años, desde que estoy en los Estados Unidos, que hubiera querido jugar en invierno para mantenerme en forma. Eso es lo que dice Contreras, tiene 41 años y le deseamos suerte, no solamente a él, yo precisamente a Lionel Martín y al señor Bueno, le deseo lo mejor a todos, pero a estos dos, a Martín por su cosa que ha hecho aquí en Grandes Ligas y quiere conseguir tener el trabajo para venir al campo de entrenamiento adelantado a todo el mundo y seguir jugando regular en Grandes Ligas. Eso es todo lo que tengo, la callita.
Ah, bueno, menos mal. Guajiro, no te vayas, que a continuación vamos a regresar.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Con la musiquita de Dire Straits y ese super exitazo Los Sultanes del Swing, le damos paso a la sección favorita de Villa Clara, Los Sultanes del Swing. Mira de casualidad. ¿Qué pasaría en la postemporada si comenzara hoy? Básicamente lo mismo que va a pasar cuando arranque el martes. Que Cincinnati va a tener que jugar contra los Piratas de Pittsburgh el juego de Wild Card. Y el que gane ese partido tendría que ir a San Luis. Ayer fue Atlanta. Pero hoy es San Luis.
Con tres juegos ahí, ¿no?
Sí, bueno. No. Serie de 5. Hay que ganar 3. No, va a ser
Cincinnati.
Hasta hoy por hoy el partido es en Pittsburgh, porque Pittsburgh tiene, no solamente tiene mejor récord, si terminan empatados, también va a ser en Pittsburgh, porque tiene mejor récord divisional.
No, yo lo que digo es que son en los tres finales, me alegro que sea así, porque ahí no hay, no, que perdió fulano, porque no. Entre ellos se va a decidir, sí. Pero en Cincinnati.
Ok. El que gane ese partido entre los Piratas y los Rojos de Cincinnati tienen que ir inmediatamente el día siguiente a San Luis para jugar contra los Cardenales. Ayer eran los Bravos de Atlanta, pero como ahora San Luis tiene mejor récord, ahora San Luis recibe al ganador de Wild Card. En la otra división, los Bravos de Atlanta estarían en casa y reciben a los Dodgers de Los Ángeles.
Tremendo partido eso, ¿sabes?
En la otra serie divisional. ¡Wow! Déjame decirte una cosa. Ahí nomás termina uno de los dos heavyweights, de los dos grandes de la Liga Nacional. Así que, mientras tanto, en la Liga Americana, hoy por hoy, y esto puede cambiar si los Texas Rangers logran clasificar, pero hoy por hoy, Cleveland viajaría a Tampa Bay para enfrentarse en ese estadio tan espantoso que se llama Tropicana a los Tampa Bay Rays en el juego por el wild card de la Liga Americana. El que gane ese partido entonces viajaría a Boston el día siguiente para enfrentarse a los Medias Rojas el 4 de octubre. Mientras tanto, los Tigres del Detroit tendrían que volar a Oakland para empezar su serie contra los Atléticos el viernes 4 de octubre. Ese es el panorama hasta ahora de la postemporada. La única variante que podemos tener aquí en lo que respecta a los equipos es si los Texas Rangers despojan al Cleveland o al Tampa Bay en la lucha por el comodín de la Liga Americana. Y al resto está de los equipos, claro, puede cambiar también en qué ciudad van a jugar, pero está prácticamente de los 9 equipos que he mencionado aquí, 9 van a ir a los playoffs. Y el único que pudiera quedar fuera es Cleveland o Tampa Bay.
Y tú dijiste que eso es si ya se hubiera decidido los playoffs, lo que tú estás hablando.
Pero
¿no?
Están casi decididos los playoffs.
No, casi no. Sí. No es casi, todavía sí. No es casi.
El único equipo que no mencioné que pudiera estar es Texas. Todos los demás van a estar.
Pero yo digo que no se ha terminado todavía para. Porque el equipo de Cincinnati le puede ganar 3. En la casa de esta gente y se empatan y hay que jugar un juego extra. ¿Qué te parece?
Bueno, eso.
Bueno. Eso no, puede suceder.
El juego extra no se juega para clasificar a los playoffs, solamente se juega para ver quién gana la división. Si terminan con el récord empatado, los Piratas y el Cincinnati, entonces ven quién ganó más contra sí, quién.
Claro, el récord de ellos mismos, personal.
Sí, no tienen que jugar un partido extra. Si ya están los dos en el wild card, solamente es para ver quién gana la división. Así no que, Guajiro, tú quédate conmigo que yo te enseño poco a poco todos los días.
No entiendo esa parte porque si están empatados y que no vayan a decidir.
Se han jugado 10 juegos y uno ha ganado 6 y el otro 4 y se queda empatado.
¿Y quién sabe quién es ese? Pues nosotros no lo sabemos.
No, pero vas a saber.
¿Cuál de los dos va a ser?
Major League Baseball sí lo sabe.
Por eso es que podía hacerlo.
Pero si ya los
dos, Cincinnati podía hacer.
Si ya los dos están en los playoffs, entonces no hay que jugar un partido extra. Solamente es el que tiene mejor promedio. Y si los dos tienen 5 contra 5 en la temporada regular, entonces el equipo que ha tenido mejor récord en su división.
Yo creo que es Cincinnati, ¿no?
Bueno, yo sé que tú sueñas con el Cincinnati, no, pero a lo mejor prepárate porque a lo mejor no es así.
¿Quiere que te diga cuántos juegos ha ganado Cincinnati? Ha ganado 3 juegos más que los Piratas.
A continuación, la sección de Center Field. Pero yo quería oír Center Field. Chinito, siempre me lo quita cuando está ahí Center Field. ¡Qué barbaridad! Guajiro Peña, hoy hay una jornada reducida en el béisbol de las grandes ligas. Solamente hay, creo que, 8 partidos por ahí. Hasta ahora, los Diamondbacks de Arizona y los Padres de San Diego, empatados 2-2 en el cuarto inning. Eso no le importa a nadie, porque los dos están fuera. Los Yankees de Nueva York, 0. Tampa Bay Rays, 0 en el tercero. Ya los Yankees eliminados y Tampa Bay está en la postemporada. Baltimore 2, Toronto 1 en el tercero. Ambos clubes fuera de la contienda. Milwaukee 4, Mets de Nueva York 0 en el segundo inning. Ambos equipos fuera de la contienda. Los Bravos de Atlanta están derrotando a los Phillies de Filadelfia 5-1. Los Bravos están luchando por tener ventaja de local durante toda la postemporada en la Liga Nacional. Más tarde a las 8:05, Texas en casa contra los Angelinos. Minnesota en casa a las 8 contra el Cleveland. Dos partidos sumamente importantes, esos dos que acabo de mencionar. Kansas City de visita en Chicago contra los Medias Blancas y los Dodgers de Los Ángeles de visita en San Francisco.
Y otra cosa que hay que mencionar es que el equipo de Detroit viene a jugar aquí los últimos tres y hay como 16 personas entre peloteros que pertenecían a los Marlins, entre gerente general y asistente.
Así es. A continuación, desde Florida, Camagüey, Rolando, nuestro embajador. Adelante, estás al aire en vivo.
Buenas noches.
Ah, don Aníbal, ¿cómo le va a usted, caballero?
Ah, ¿cómo está, Pepe? Oye, un saludo para todos ahí.
Muchas gracias, Aníbal.
Oye, viendo que ya nos queda pocos días para que se acabe la temporada y empezar ya los playoffs, ¿qué día de la semana que viene empiezan?
El martes.
El martes.
Sí.
Oye, un saludo para todos, le da un saludo ahí a Kiki y a todas las peñas de Cuba. Y a mi tocayo Aníbal allá en La Habana,
sí.
Y a Carlito, que ya pronto viene para acá, si no está oyendo, porque tengo que dejarte a Rolandito, que tiene que hablar contigo algunas cositas. Tú sabes que no nos da tiempo a hablar con ustedes ya, porque Rolandito no le alcanza el tiempo ya para decirle todas las cosas que tiene que decirle.
Oye, tú sabes que tú tienes una voz de guajiro tremenda, ¿tú sabías eso?
Sí,
no
sí,
puedes
sí,
negar que eres guajiro reyoyo, reyoyo. ¿Te gusta eso, bueno, verdad? ¿Y cómo está todo por ahí? ¿Cómo está? ¿Te sientes tú? Porque el equipo tuyo perdió ya las posibilidades, ¿no?
No, no. Buenas noches ahí, Guajiro. No, el equipo mío, yo soy Rolandito. Mi equipo son los Cardenales de San Luis, que andan muy bien.
Ah, bueno.
Claro. Eso es, claro, viva los Cardenales.
Esa es otra dinastía.
Yo soy simpatizante igual que Rafael de los Cardenales.
Sí, señor.
¿Sí, señor? Por muchas razones yo soy fanático de los Cardenales. Tuve el honor de conocer una figura tan grande cuando jugué ahí, Stan Musial, que eso ha sido lo más grande para mí.
Es el segundo
equipo en la historia en ganar más series mundiales, después de los Yankees.
Correcto, correcto, segundo tras los Yankees.
Sí, bueno, este año tiene el mejor récord.
¿Cómo está, Pepe? ¿Cómo está?
¿Dispara?
No, Pepe, saludarlo ahí ustedes, me quedé esperando que me llamaran, porque el problema es que no puedo decirte ahora tantas cosas que tengo que decirte en tan corto tiempo.
Y no se lo pudiste decir aquí a...
tengo un chance, me llamas por la tarde.
A Patricia, ¿no le pudiste dar el detalle a Patricia cuando llamó hace 45 minutos?
No se lo pude dar, no me daba tiempo, son muchas cosas, ¿no? Que me llamó fue Héctor.
Es que Rafael me tuvo muy ocupado hoy, me dio muchas cosas que
hacer.
Sí,
yo lo sé.
No, en serio. Tú sabes que Rafael regresó de vacaciones el martes y desde entonces... me tiene trabajando como un loco.
Oye, eso no se lo cree ni su abogado, ¿viste?
Tranquilo, yo te voy a llamar el lunes.
No, quería...
Tú tranquilo.
Está bien. No, quería hacerle una pregunta ahí. ¿Qué pasa con el nosotros estamos curiosos el nombre de la peña que llevamos? Quería hacer una pregunta a Rafael y a ti, Pepe, ahí, y al equipo. El problema es que aquí, yo sé, estoy seguro que me van a decir que no, la pregunta que le voy a hacer, ¿no? Estoy seguro casi que el 99.9 me van a decir que no. ¿Qué pasa? ¿El nombre del señor Orlando Guajiro Peña ya los invitó a almorzar a comer o todavía?
Óyeme, tú sabes que todos los días inventa algo distinto. Él dice que sí, ya ha dicho que sí. El problema es la logística.
Esta gente quiere comer filet mignon y yo lo estoy invitando a comer espagueti.
y nosotros aquí la gente de la peña, oíste, Rafael, nosotros aquí la gente de la peña hicimos una ponina y vamos a sacar la cara por nuestro representante allá.
Oye, qué bien... Qué bien, tú sabes que nosotros llevamos como 5 años en eso, ¿no?
Mira, para que tú veas, Quique lleva dos meses en Estados Unidos. Ya lo saqué a almorzar yo, lo sacó a cenar Rafael García Toledo y el Guajiro Peña ni lo ha visto fuera de este edificio.
Oye, Quique ha ido 4 veces a la casa del Guajiro y no lo encuentra. El Guajiro, cuando lo ve, hace así, tranca la puerta y apaga la luz para que piense que no está ahí.
¿Qué pasa, Guajiro? Oye, no. Eso era una jarana con el Guajiro. No, muy contento que ya está empezando la postemporada ya. Vamos a ver, ahí está falta nada más que decir los comodines eso ahí, a ver qué pasa con los comodines eso ahí. Todavía el Texas tiene posibilidades. Pienso que todavía el Texas no está descartado para la pelea.
Así que...
Así mismo.
Todo bien. Déjame decirte que Quique es una persona muy querida por nosotros aquí porque fue... Pero cuando vino aquí... también se estaba echando a perder porque quedó de venir aquí y después dijo que tenía otras cosas más importantes que hacer y se la dejó de la mano a la calle. Son cositas que...
Pero él viene, dice que viene el lunes, yo lo invité a que viniera con el Choli Naranjo.
Ahora sí, porque así fue como vino la primera vez.
Qué bueno, qué bueno. Manuel.
Y el Guajiro lo va a sacar a cenar esa noche, ¿verdad, claro, Guajiro? Pues lo vas a sacar a cenar.
No, sí, cuando venga ya yo cené hace rato.
Pepe, dígame. Decirte quiero que la familia deportiva aquí, que esto va grande, ya, por decirte voy a dar un dato hoy, ya un dato nada más que te voy a decir. Hoy me llamó el concursante número 120, el oyente número de radio, escucha, número 125.
¿125?
Se llama Mario Martínez, o sea, Cruz.
¿Oíste eso? ¿125?
De La Palma, en Pinal del Río, ese señor es de Pinal del Río, se quita la costa ya en La Palma.
Ah, sí.
Es muy bueno eso.
Mira, estoy apuntando, 125.
Y wow, sigue creciendo.
Guajiro, ¿viste?
Me acuerdo que hace dos, tres semanas, en el 79.
Son muchos datos que quedaste, pero te lo daré después con tiempo, que no...
Y solamente un fantasma de Las Tunas, que llamó una vez y nunca volvió a llamar.
¿Verdad?
Ah, sí, ese muchacho de Las Tunas no me volvió a llamar, compadre. Qué pena que no me haya llamado ese muchacho de Las Tunas.
Bueno, ¿qué se puede esperar si es de Las Tunas?
Es que
cuando se enteró que el Guajiro Peña estaba aquí, no llamó más nunca.
Tú sabes que Las Tunas fueron los que inventaron la pelota, ¿sabías, no?
Últimos 15 segundos para Rolandito.
No, pues Pepe, decirte que aquí estamos muy contentos esperando los playoffs ya, y un saludo para el equipo completo ahí, a todas las... No voy a mencionar nombres porque son muchos, tengo tantas amistades ya que si me pongo a mencionar nombres se me queda gente fuera y se me ponen bravos. Después vamos a ver qué pasa aquí, esperando los playoffs, ahí ya tú sabes que son todas las divisiones.
Muchas gracias a la peña de Florida, Camagüey. Muchísimas gracias, me están diciendo... Gracias, me están diciendo que no hay tiempo para más, ha caído el Out 27, hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
A Virginia.
A quinta bateadora, Patricia Martínez.
Lauto, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
De Sánchez, Veracruz.